www.radiomaria.com.
Buenas tardes a los oyentes de la W. Viernes, apropiado para traer a la Sonora Ponceña, una orquesta de Puerto Rico. Y este tema que estamos escuchando, el fuego en la 23, se refiere a un incendio que hubo efectivamente en Nueva York, un edificio que quedaba en la quinta, y en el quinto piso, un incendio. La Sonora Ponceña. Hola Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo vas?
Hola, ¿qué tal, Hernán? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo en tu periplo?
No tienes sino 65 años, ¿cómo te parece?
Hernán.
Sí.
¿Tienes piano?
Sí, señor. Sí que estoy en cuarto piaña cable nuevo. Ay, disculpa, así que no me vengo a
decir. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Háblate ahí, porque... Uy, uy, uy. Háblate ahí,
Nos hemos extendido un poco porque el técnico de cabecera, don Martín, me dice, no, cambie el micrófono. Pero bueno, ya estoy. Espero que los oyentes sepan entender y nos comprendan. Hola Martín, ¿qué tal? Ahora sí, ¿cómo vas? ¿Bien?
Ay, ay, ay. Sí, señor, ¿no? Bueno, pues recordaba yo... Pues.
¿Qué recordabas?
No, pues con una sonrisa tenue... Momentos turbulentos de ayer, pero bueno, se solucionaron. Albricias.
Tenés esa sonrisa nerviosa cuando te llaman y dicen, bueno, Martín, venga, miremos a ver este contrato qué.
Bueno, sí, señor.
Martín, te tengo una de última hora. ¿Cómo te parece que resolvieron perdonar a Blatter y a Platini hoy una oficina en Suiza? Que no. Que ellos habían hecho un arreglo verbal, que no hay testigos, no hay nada firmado, pero que se había comprometido Blatter a pagarle una plata a Platini, quedaron absueltos. Como siempre pasa, esta gente del fútbol, yo no sé qué hace Martín, sale libre y sin problema, ¿no te parece?
Muy poderoso, sí. Como tanto fascineroso, ¿no? De corbata.
Ah, sí.
Que de pronto no, tiene mucho blanco. Poder... Claro. De corbata.
No.
De corbata con un nudo grueso. Y entonces, no, Hernán,
la corbata
pues...
ya, Martín, porque ahora si es de cuello blanco que se dice, ¿ves? Ya corbata no se usa. Esa moda la impuso.
No, pero pues ya la gente ha hecho.
Sergio Fajardo, ¿te acordás que fue Fajardo el primer funcionario que empezó a ser, funcionario no político, que empezó a salir sin corbata? Bueno, Martín.
Es cierto. Pero bueno, ojalá que ellos no se vayan a hacerle escrutinio con mirada golosa, rapaz, a platas ajenas, ¿no? Esta gente. Platini, que era Hola, semejante Martín. Jugador con este otro. Con este otro pirata, pues, Martín. Bucanero, filibustero, el suizo.
Sí. Está lloviendo en Bogotá, porque Fabián Calderón me dice, quedé con ganas de salir a azotar baldosa. Este tema es perfecto para iniciar este frío y viernes en Bogotá. Hace mucho frío
sí,
en Bogotá.
Sí, está lloviendo. Hay una garúa.
¿Ah? Y David Vargas me dice, fuego. Mira, David Vargas me dice, fuego es lo que hay en el Club Atlético Nacional y la hinchada con la decisión de sacar a Gio Moreno. Martín, ¿no había una rueda de prensa hoy ofrecida por Nacional o prometida?
Sí, pero lo que se supo, Hernán, es que
sí.
En el tema de Gio Moreno, él ya tendría equipo.
El Necaxa, ¿no?
Sí, el Necaxa, además le pagan bastante más, claro, en México pagan mucho mejor. Él estaba en Nacional pues simplemente porque pues es un equipo que él quiere mucho y bueno, viendo esto, cuando él se solidariza con su técnico, un gesto que me pareció bueno, me pareció loable.
Sí.
No, resulta que los directivos eso les molestó, entonces que se largue.
No,
entonces pues le salió mejor.
Que se vaya. Claro.
Sí, así le, hay, pero ellos inclusive... con esa actitud, ¿no?
Martín, y te cuento que ha habido comunicados de las barras de Nacional pidiendo como explicaciones a Nacional. ¿Qué pasa con Gio Moreno? ¿Por cuál es la razón para que no siga? No sé. Y algunos dicen, no creo, que los jugadores de Nacional van a tomar una especie como de paro, no tipo FECODE, pero una protesta van a hacer, ¿no? Porque no están de acuerdo, sí, pero bueno.
A ellos les encanta, es como que, por ejemplo, en el caso del jugador, sí, no diga nada, sea sumiso y no. Permita pues que le pasen por encima a un compañero y eso les encanta a ellos, que les guarden pleitesía, no criticar a ningún poderoso, quedarse callado, bajar la cabeza, eso es lo que les gusta. Pero cuando alguien lo hace, ¿cuál es la decisión? No, pues lo sacan. ¡Qué belleza, ¿no? Bueno, Giovanni Moreno le salió mejor porque se va para el Necaxa de México.
Muy bien. Bueno, Martín, Carlos Andrés Pulido nos saluda y dice, ¿cuál ha sido el gol más rápido en un mundial hecho por colombiano alguno? Para Colombia, en un mundial, el más rápido en tiempo de juego, ¿cuál puede ser?
Son muy poquitos. El de, pues dicen que el de Armero, ¿no? El de Armero fue empezando ese partido contra Grecia en Brasil 2014, ¿no? Fue cuatro minutos.
Entonces.
Sí, señor. Sí, señor, vea. Y el gol más rápido de un mundial, este Hakan Şükür lo hizo, ¿te acuerdas? De Turquía contra Corea del Sur en 2002. A los 10 segundos, oiga, el turco.
¿En cuánto?
A los 10 segundos. A los 10 segundos, sí, sí, sí. Sí, Hakan Şükür. Una locura de gol, bueno. Rapidísimo.
Sí. Bueno, Martín, hay que hablar. Hay un tema que se puede generalizar y hacer una pregunta, nos hacemos una pregunta, a ver. Copa Libertadores y Copa Suramericana. Entran ambas competencias a cuartos de final. ¿Cuántos equipos brasileños hay en esta instancia, Martín?
Qué bonita y loca pregunta a la vez. Mirar, en Copa Libertadores.
Sí.
En Copa Libertadores tenemos. Tenemos cinco brasileños. O sea.
Cinco brasileños.
Cinco brasileños. Tenemos a tres argentinos.
O sea,
pasan
bueno.
Por encima. Entonces, mira,
¿y en la otra?
Palmeiras Atlético Mineiro, mira, Palmeiras Atlético Mineiro es una llave. Estudiantes de La Plata contra Paranaense es la otra llave. Flamengo Corinthians, la otra llave. Y Talleres Vélez, la otra. Bueno, Vélez Arfield.
Ese certifica, bueno, y Martín. No, pero para, eso certifica que para los argentinos, los equipos argentinos y para los brasileños, más para los brasileños, la Copa Libertadores es una mina, una minita, ¿cierto? Ahí está la plata.
Sí, señor.
¿Y en la suramericana cómo es el panorama?
Bueno, qué excelente, ¿eh? Mira, hay cuatro brasileños. Está Inter contra Melgar, es una llave. Independiente del Valle contra Táchira, Colombia por fuera, Chile por fuera, qué desastre. Mira, Independiente del Valle contra Táchira, uno de Ecuador contra Venezuela, no, qué desastre. Y la otra llave, Ceará contra Sao Paulo, y la otra, Goianense brasileño contra Nacional, qué desastre.
Martín, ese cuento de qué desastre me desvía la atención. En síntesis, en la suramericana hay, me dijiste,
cuatro brasileños,
cuatro
uno
brasileños,
ecuatoriano, uno venezolano, uno peruano y uno uruguayo.
Ahora sí, Colombia por fuera, Bolivia por fuera, Paraguay por fuera. Muy bien.
Y Chile. Y ya para Chile, digamos, para ya ser terminante y ya ir redondeando, pues rematar con una frase simple: qué desastre.
No, nunca la vamos a oír.
Punto.
Bueno, ayer también comenzó en Colombia el campeonato profesional. Campeonato profesional que tuvo primero asistencia que era de esperarse muy baja. Primero por horarios. Santa Marta, un partido a las 4 de la tarde, Martín, que en goles estuvo bueno. Empezó ganando el Unión, terminó 2-2 el partido, ¿no?
Sí, señor. Unión Magdalena 2, Once Caldas 2. Los goles de Unión Magdalena, el debutante argentino Chávez, que llegó de Ferro, un volante ofensivo, y el otro, el Caballo Márquez, que fue la figura. Porque la primera jugada es de capote, una jugada de Ronaldinho, hace el Caballo Márquez para el gol de Chávez. Y en el segundo, un buen gol de Márquez otra vez. Y en Once Caldas, gol de Del Valle de penal, y un golazo de Santiago Cuides, un pelado nuevo, 21 años, 1.94, es un 9, bueno, zurdo. De él es nacido en Villavicencio, Santiago Cuides, que va a ser seguramente figura con Once Caldas. Vamos a ver qué pasa en este semestre, pero promete mucho, un 9 interesante. Y debutaron en Unión Magdalena Espina, un volante central. Chávez, como te decía, quiso gol, el volante ofensivo, y Estable estuvo en el banco, no jugó Estable, que llegó de Barracas. Bueno,
pero fueron cuatro goles, entretenido el asunto. Después, sí, el Deportivo Pereira, que empezó ganando con un penalti que cobró muy bien Ramírez, terminó perdiendo con Alianza Petrolera 2-1. ¿Cuál fue la figura de Alianza en este partido?
Hernán, ¿te puedo decir algo? Te agradezco la pregunta. Bueno, resulta que Harrison Mujica entró en el segundo tiempo.
Sí.
Hizo capote, hizo ochas, y no solo ochas. En esto quiero ser terminante, también panochas, porque Harrison Mujica hizo un golazo y metió un pase para Kevin Londoño, y terminó ganando Alianza Petrolera, que con los cambios pues hizo un enorme partido en el segundo tiempo para pues voltear ese resultado, ¿no? Sobrepasar al Pereira, y el Pereira jugó con tres defensas, cambió el esquema, ¿oís?
Bueno, y como
nuevo técnico.
Y como decimos entre amigos tangueros, ¿qué me conturci de Patriotas y de Junior? ¿Qué me contás? Patriotas.
Bueno, como decimos entre aficionados al thrash metal, ¿qué te tomás, Araya? Pero bueno, mira que te iba a decir lo del Pereira, tres defensores: Garcés, Correa y Ramírez. Jugó con tres volantes, es rarísimo lo que hizo. Gerson Mosquera por derecha y Duván Palacio por izquierda, laterales volantes. Tres volantes como más centrales, que eran Berrío, Vázquez y Zuluaga. O sea, Zuluaga, que era lateral. Y adelante Leonardo Castro y León. Me llamó la atención, ¿eh?
Bueno,
pues no sé.
No, aquí, ¿qué opinas? Como decimos, no hay lugar porque perdieron. ¿Me puedes decir que jugaron 5 o 4? No, perdieron, Martín. Yo, sí, pues.
Sí, pero bueno, técnico. El técnico Restrepo, ¿no?
Restrepo. Sí, queme con Turci, sí, de Patriotas y de Junior.
Sí, no, es que quería rematar el tema con Pereira, que sé que te interesaba.
Sí, bueno.
Que te volvía loco ese tema. Pero sí, bueno, ya este pasando a Bogotá.
Puesto para los oyentes, este Martín tiene la ventaja que es adivino. Él supone que yo. Bueno, dame el partido de Junior y el equipo de Patriotas.
Tú sabes, Hernán, que yo soy de la doctrina.
En el lobby hay un funcionario de la Conmebol, no Domingo ni compañía, eso están en otra onda. Y les dije, bueno, ¿cómo es el cuento de los partidos? Me dijo, mire, en Cali vamos a tener 10 partidos, en Armenia vamos a tener 12, y las semifinales y finales van en Bucaramanga. Y está toda la logística lista para una Copa América femenina, mientras el fútbol colombiano femenino no tiene campeonato. Así, este es el país. García Márquez tenía razón, Martínez. Este es un país increíble, ¿o no? ¿Te parece? Bueno,
sí,
esperamos respuestas de los oyentes. Bueno, Martín, tengo una historia pequeña que, como siempre, Martín sabrá adornarla. Resulta que en Brasil están presionando a Tite y le dijeron, vea, señor, ¿usted quiere ganar o que Brasil sea exacampeón del mundo? Dijo, pues sí, ese es el reto que siempre tiene Brasil. Brasil no es ser protagonista y buscar el título. Le dijeron, bueno, le vamos a dar estos datos para que los tenga presentes. Pelé fue campeón mundial con 17 años. Amarildo en el 62 fue campeón mundial con 22 años. Ronaldo Nazario fue campeón con 18 años. Roberto Rivelino con 24 fue campeón en el mundial del 70. Y allá está un jugador, Cleverson, también muy joven, que ganó un mundial, o hizo parte de un equipo que ganó un mundial. Todo esto se lo dijeron para recordarle que hoy Brasil tiene a Vinicius, a Rodrigo, a Anthony y de pronto hasta Cunha, el delantero de la Olímpica que está en el Atlético de Madrid, y como diciéndole, mire, ya el cuento de Neymar y esos tipos, déjelos, déle chance a los jóvenes, Martín. No sé no si creo. Eso tomará fuerza, no sé.
No creo. Para ti es muy importante Neymar. No, y yo creo que, bueno, Richarlison es un 9, sí, que le gusta mucho. Yo creo que él va a ser Cunha, no va a ser titular en Brasil. No lo veo.
Sí.
Richarlison, bueno, o Neymar como un 9, no, mentiroso. Por derecha puede estar Rafinha o Anthony. Por izquierda Vinicius. Y no, Neymar, como te digo, como un 9 falso.
Bueno, eso es lo de que todas creo. Maneras... Lo cierto, Martín, es que Brasil sí tiene equipo, ¿no? Tiene grupo, como he dicho, tiene jugadores, claro, para ser protagonista, obviamente, del Mundial. Yo creo que eso no nos queda ninguna duda, ¿no es cierto?
Claro. Bueno. No, y yo creo que pues Tite la tiene muy clara. Él ya es ajeno a toda guisa de arrebatos, vacilantes. Él tiene claro el equipo, Hernán. Y yo creo que con los jugadores que tiene, pues el hincha brasileño y nosotros los admiradores de ese fútbol, pues abrigamos ese deseo legítimo de formalizar una clasificación a la final, siempre importando pues el método. Claro, más que nunca el resultado, el guarismo es tan importante, pero bueno, el proceso, la manera, el estilo en Brasil, bueno, es preponderante. El cómo, sí, pero no solo el qué.
En Martín. En eso hay un detalle que es interesante. En México, hablando de Brasil, le han ofrecido los de León un contrato a Dani Alves, que dijo no por ahora, pero parece que...
Estoy oyendo bajito.
...de la capital, Pumas, creo que sí se lleva a Dani Alves, que más que contrato, lo que necesita es jugar si quiere estar en el Mundial de Qatar. Así de fácil, ¿no?
Sí, Hernán, vos ves a... Por ejemplo, bueno, Danilo el lateral derecho, es que antes Brasil no tenía problema con el lateral. Yo ahora ese lateral no está tan claro, o sea, hay que ver qué pasa con Danilo.
Derecho, te digo.
El lateral derecho, sí, y Rodinei es el otro que está sonando, pero pues ese no ha jugado tanto en selección y tiene 30 años.
No, por eso, pero ese en este momento me parece que es el mejor lateral derecho que tiene Brasil, creo.
Sí, ¿Rodinei?
Que sí, Martín. Sí, Rodinei, el de Flamengo, ¿no?
Bueno, bueno, jugó contra el Tolima, hay que verlo a medida que avanza el campeonato, a ver cómo se va, cómo va actuando.
En,
¿no?,
cambio, bueno, eso por el lado de Brasil, pero en el lado de Uruguay hay dos jugadores, Martín, que como decimos están chilingueando, que son Cavani, que parece ser lo más próximo es Turquía, y Luis Suárez, que le dijo hoy a la gente de River, mire, yo no quiero venir porque River no va a seguir en la Copa Libertadores. Yo creo que en el fondo es la situación económica, el asunto de los dólares que han perjudicado, claro, el paso de Borja a River Plate. Yo creo que Suárez,
cierto, dijo,
esto va a ser complicado, y dicen que Suárez de pronto termina también en México, Martín, ¿puede ser?
No fregues.
¿O no?
Bueno, sí, él estaba esperando una oferta de su amigo Gerard de la Aston Villa, eso se ha enfriado un poco. Él dicen que esperaría quedarse en Europa. Él tenía el sueño de jugar la Copa Libertadores con River y hoy, exacto, dice no hay posibilidad. Así que dicen que él está como esperando, ¿no? Y depositando, bueno, sus fervientes esperanzas, Hernán.
Sí.
Y también, eso sí, entonando sus fervientes responsos y oraciones y responsorios. Pues Carachas,
Martín,
para que se le dé lo de la Premier League. No está fácil. Y ahora, bueno, tú me dices que lo de México. ¡Wow!
Y si tú me permites, para los amigos cerveceros, mientras Cerveza Andina llega como patrocinador a Millonarios, los cataríes del próximo Mundial no admiten cerveza en los estadios. De manera, jóvenes, que la cerveza en otro sitio, pero en el estadio, dentro del estadio en Qatar, no va a haber servicio de esa cerveza, así tenga bajo contenido de alcohol, ¿no?
Eso es un régimen allá, de verdad, espartano, un régimen, sí, muy estricto. Una cantidad de medidas que han molestado muchísimo a europeos, a los alemanes, por ejemplo,
bueno,
también.
Sí.
Se ha molestado mi respeto, por ejemplo. Sí, señor, con la comunidad.
Este arquero que voy a mencionar, José David Contreras, ¿no es arquero venezolano? ¿Del Pasto?
Sí.
Tengo la duda.
Sí.
Me parece que
sí, sí, es venezolano. Sí,
bueno,
señor.
Ese muchacho fue arquero del Pasto, demandó ante la FIFA al equipo por problema de contrato, lo cual indica que si la FIFA le responde el TAS, el Pasto quedaría impedido de contratar jugadores hasta tanto no resuelva el asunto. Es más, dicen que el Pasto está detrás de Santiago Trelles, el hijo de JJ, que anda por Brasil. Pero, como te digo, esta demanda de Contreras. Hombre, sobre eso, Martín, es bueno recordarle a los oyentes que fue Oscar Quintavani el primer jugador de nuestro medio que le reclamó a FIFA por un incumplimiento de contrato del Deportivo Pereira. En esa época, te hablo del año 88, creo, Quintavani se dirigió directamente a Joao Avalanche, y Avalanche le contestó, la FIFA se demoró, pero finalmente le dio razón a Quintavani, y por eso él pudo cobrar lo que el Deportivo Pereira no quería pagarle. Ese fue el primer caso que yo recuerde de jugador que actuaba en Colombia. Parecido a lo del el jugador de Bélgica, ¿te acordás? ¿Bosman?
Sí.
¿Sí?
Sí, ese era el neerlandés. Hernán, mira. Hernán, el Pasto.
Sí,
el Pasto contrató un hondureño ya, un 9. Rubilio Castillo. ¿Sí? Llegó de Comunicaciones. Chugolesi, hondureño. Ahora que hablabas del Pasto. También contrató a Gerson Malagón, el central, que estuvo en Santa Fe y en Patriotas.
Ah, bueno. Martín, no. Es que si te pregunto, te pones a llorar. No, dejemos eso así. Porque yo sé que equipo te mortifica tanto, ¿no? Hola.
A ver,
anoche regresó el Deportes Tolima en su vuelo charter desde Brasil. Para la jornada que viene, ni Moya ni Ureña pueden estar, están suspendidos. Lucumí dice que ha despertado interés, dicen los allegados a Jason Lucumí en diferentes equipos de México, Brasil, no sé. Jason Lucumí, que es un jugador perreador, que le gusta la pelota y la juega bien. Aunque en el partido contra, bueno, es que contra Flamengo Martín no había nada que hacer, ¿no? Eso es cierto. ¿Te parece?
Sí, no. Pues claro, Hernández, que de verdad uno veía pues la enjundia, el ímpetu, que fue imperial. Y ante eso bueno, se sintió intimidado en ese hábitat el jugador del Tolima. Al principio ya ellos no, pues vieron, no sé, inapreciable, imperceptible que vinieran los de Flamengo con semejante arrebato galáctico a desventrar de semejante manera la defensa, pero lo hicieron de forma automática y mecánica y maquinal, entrenada y coordinada, y erosionaron y dejaron marginado al equipo, proscritos en un ostracismo, carcomidos,
no,
y volvieron un guiñapo a la defensa.
Sí, detenidos en el tiempo, quién sabe qué. Mira, hay que hacer una pausa.
El no, caso Bosman.
Hay que hacer una pausa y ya volvemos.
Bosman, el belga, sí. Gracias.
Espérate, ya.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock
bueno.
And roll.
A ver,
hoy es viernes,
sí.
Viernes de Slayer, viernes de Slaya, para no quitarle mucho tiempo al gran Tom Araya, de su álbum Repentless de 2015, la banda Slayer en este especial de los viernes de Thrash Metal con los mejores, con esta banda, liderada por Tom Araya, la canción You Against You.
Martín.
¿Qué tal eso, ah?
Sí, entre otras cosas,
un maestro.
Nunca le has dado crédito a la casa disquera de este grupo. Nunca.
Bueno, es que ellos, Hernán, ellos han pertenecido a varios.
¿A quiénes? Ah, tenés que decir, pertenecen a la Columbia, al RCA Víctor, a algo, ¿no? ¿Cierto?
Bueno, estuvieron en Megaforce.
Hay muchísimos compradores pendientes de saber eso. Bueno, Martín.
No, pues tengo... sí, claro, no.
Ah, pero espérate que antes está Alejandro para confirmarnos qué pasa con Hernán Darío Herrera en el Atlético Nacional. A ver, Alejandro, ¿qué pasó?
Hernán, buenas tardes. Sí, señor, el Atlético Nacional ha confirmado durante 6 meses más al arriero como técnico del equipo. Curioso cómo lo presentan, porque dice será nuestro director técnico para competir durante el segundo semestre. O sea, lo ponen ahí, pero no le están garantizando el año que le habían prometido. Y otra muy rápida, Hernán, Jesús Manuel Díaz, el hermano de Luis Díaz, es nuevo jugador del Porto, llega a préstamo del Barranquilla Fútbol Club.
Muy bien. Martín, pero es
Def
eso
Jam
que acaba
es,
de ser nacional.
La disquera, Def Jam, la disquera más importante que ha tenido Slayer y Metal Blade.
Bueno, muy bien. Martín, me cortaste el viaje, como hacía Paco Camino. Poneme cuidado. Hernán Darío Herrera, le dijeron, por este campeonato, está bien, porque él viene a dirigir prácticamente el otro semestre, pues lo remató siendo campeón, le dan un semestre más. Puede que están apostando, si le va bien, pues tendrán que seguir, si no le va bien, ya sabemos qué va a pasar, pero también es consciente Hernán Darío Herrera de lo que él está jugando, el riesgo, eso lo sabe él, ¿cierto? Mira, tengo respuestas a la pregunta, la sintetizo. Colombia hace la Copa, empieza hoy, la Copa América Fútbol Femenino y Colombia no tiene campeonato fútbol femenino. Y preguntábamos, ¿qué irá a hacer la Conmebol? ¿Qué irá a hacer la FIFA? Y, por ejemplo, Julián Escobar. Hombre, ojalá presionen a estos directivos mezquinos, hombre, para que hagan una liga digna en Colombia. Otro me dice, son los mismos por las mismas, protomachistas, a quienes solo les mueve el dinero. No va a pasar nada. Andrés Pérez, desde Medellín, no dirán ni mu. Eso desde que los hoteles 10 estrellas y ellos estén como reyes, no va a pasar nada. Camilo Santana, tampoco hicieron nada con el escándalo de Chile y de Ecuador, no hacen nada. Fútbol sin cabeza oficial. Ah, no, que quienes narrarán y comentarán la Copa América de fútbol, no tengo idea. Porque pues aquí entiendo que no va a haber narración. John J.R. Jaramillo, eso va a pasar como la justicia en Colombia. Nada. César Reyes, son tan frescos y solapados que se justifican. Diego Hernández, nada. John Steven, entre bandidos se tapan con la misma cobija. Si los estatutos de la FIFA dicen que es obligación que los equipos profesionales tengan equipos femeninos y organizar los respectivos torneos, y la Dimayor se pasa esa norma por la faja, ¿por qué no hay ninguna sanción? Pregunta Luis Abelio Arias. Paul Muñoz, no, hermano, nada. Primero aparecen los 70 millones famosos y los 500 mil de ahora, y no va a pasar nada. Winston Forero, investigación exhaustiva, no pasa nada. Víctor, no pasa nada. Mejor dicho, Martín, la gente es consciente de dónde vivimos y qué es lo que hacemos, ¿no? Solo lo pasamos por la faja, ¿te parece?
Es así. Y Hernán, hay que recordar que la Copa América Femenina tiene hoy partidos importantes, sí. Bolivia-Ecuador a las 4 y Colombia-Paraguay, sí, a las 7 de la noche. Sí. Hablando del pasado, por ejemplo, en la Copa, sí, América pasada, Colombia goleó a Paraguay 5-0. Y en los Panamericanos, sí, del Perú, pues quedaron 0-0. Sí. Son, digamos que ha mejorado mucho Paraguay, pero el favorito es sí, Colombia. En Chile fue la vez que Colombia, sí, le ganó 5-1, le ganó a Paraguay 5-1 en aquella Copa América Femenina.
Mira, aquí Pacho Piñeres anota, pero si ya perdonaron a Blatter y a Platini en Suiza, ¿qué va a esperar usted aquí en Colombia? Nada. Rafael dice que la radio es audio y que ayer su audio fue un asco. Bueno, tratamos de solucionar el tema, usted comprende, ¿no? Ah, aquí dice Monora Ullman, ser pillo paga aquí y en Cafarnaún. ¿Te acordás de Cafarnaún? Bueno, sí, Martín, sí, sí, volvamos al tema, hombre. Mira, había una reunión del Chelsea, del dueño del Chelsea, estuvo en Barcelona. Y el tema era dos jugadores españoles, Marcos Alonso y Azpilicueta, de que son de selección, parece que van para Barcelona, Martín.
No fregues. No.
Pero te estoy diciendo.
¿Sí? ¿Van para Barcelona?
¿No? Yo hablando de... Sí, señor, a Barcelona. ¿Sabes dónde juegan, no? En el Chelsea.
Sí.
Entonces,
claro.
Son titulares en la selección española. ¿O vos me vas a decir, Hernán, que Jordi Alba le quita el puesto a Azpilicueta?
Azpilicueta es lateral derecho y bueno, puede ser también central en una línea de tres. Azpilicueta, un muy buen jugador, lateral derecho más que izquierdo. El otro, Marcos Alonso, sí, es para disputarle el puesto a Jordi Alba, ¿no? Que Jordi Alba, pues, digamos que sí necesita, digamos, lo han exprimido mucho en vigor al hombre porque ha sido el lateral más importante y pues era el titular pues inamovible. Con Marcos Alonso habrá más pelea y de pronto se repartirán más partidos, ¿no? Marcos Alonso tiene la virtud también del tiro libre, es muy importante, ¿no?
Te conté que Almirón fue otro, aquel que fue director técnico de Nacional, es otro que paga con el puesto la decepción de Lanús en la Copa. Lo sacaron tamboría hoy, Almirón.
Sí.
Y ya, sí, Hernán, Martín, ya tienen el que se va a encargar. ¿Sabes quién? Rodrigo Acosta, que es hermano de Lautaro Acosta, jugador compañero de San en el ataque de Lanús.
Sí, Lautaro, un jugador veterano, goleador,
sí,
bueno. Y es un jugador belicoso un poco. Y pues hay que recordar, Hernán, que Almirón lo mejor que ha hecho en Lanús, porque él fue campeón de liga, ¿no? A él le fue muy bien ahí en algún momento, por eso regresó. Pero digamos que su paso por Elche, su paso por Nacional, no ha sido tan importante. Y además lo saca...
Y por San Lorenzo tampoco.
El equipo, no, le fue mal. Él ganó un título de liga con Lanús en 2016 y con Independiente tampoco le fue bien. Estuvo en el fútbol saudí, no le fue muy bien. De verdad que él lo mejor que ha hecho lo ha hecho con Lanús, Jorge Almirón. Y bueno, mira que los colombianos Aguilar y Loaiza, que acaban de llegar, vamos a ver qué pasa con el nuevo técnico, ¿no?
Exactamente. Vamos a ver. Hola, Martín. Johan Carbonero, que está reconocido por su estilo de juego y todo, hoy le volvieron a ratificarle, los abogados hicieron todo pues para que no fuera, pero hoy le ratificaron que está vinculado y tendrá que presentarse en un juicio oral. Johan Carbonero, claro que le meten política, ¿no? Que no, que eso es por como pasó a Racing cuando estaba en Gimnasia, pues sí era el mismo caso, el mismo delito, pero que no era pues como tal, ¿no? Pero que ahora, como está en Racing, sí, va a juicio oral don Johan Carbonero.
Es que, mira que el papá de la denunciante, una recepcionista de un hotel, dijo y dio unas declaraciones pues que pues son un poco más graves de lo que se pensaba. Carbonero, que tiene 22 años, está acusado de acoso sexual. La denuncia viene desde noviembre de 2020, el paso de Gimnasia a Racing, y tiene contrato hasta 2026, así que los de Racing pues hay preocupación a ver qué va a pasar. 4 millones acaban de invertir en el pase del jugador, y dicen que la recepcionista y el papá dieron unas declaraciones las que el jugador pues fue un acoso fuerte, pues. Entonces vamos a ver qué sucede con Johan Carbonero, de 22 años.
No, pero dijiste algo, que eso fue en el 20, han pasado 2 años.
Sí, señor.
Sí, pero mientras estuvo en Gimnasia, el caso existía, había la denuncia, pero estaba como quieto.
No, claro.
No sé si engavetado. Apenas pasa Racing, se revive el tema, inmediatamente. Pero igual, es delito estando en Gimnasia y es delito estando en Racing, eso sí puede estar claro, ¿no? ¿Cierto?
Sí, que él le insistía, Martín, mucho a la recepcionista a toda hora. Que saliera, no, pues.
Bueno, muchacho persistente. Ve, te iba a decir, mañana sábado se despide Fred de Fluminense y han organizado. Mira que han organizado una cantidad de hinchas de Fluminense que viven en el exterior. Están llegando de Estados Unidos, sobre todo, para acompañar a Fred en su despedida. Un jugador brillante que fue en el equipo, no tuvo felicidad en la selección, pero en el Fluminense siempre fue, y mañana será el adiós definitivo como jugador activo, ¿no?
Juegan contra Ceará, ¿cierto? Que es
Ceará,
donde está John Vázquez y el Jet Mendoza. Vamos a ver si juegan. Ahí va a ser la despedida de Freddy, que tuvo pues sus mejores temporadas con Fluminense. Un Cruzeiro también estuvo con...
Hola, Martín,
bien,
¿vos te acordás de un jugador brasileño que creo que era lateral, Belletti?
Sí, Belletti. Claro. Belletti, que fue jugador de Cruzeiro y de Sao Paulo, jugó en Barcelona, jugó en el Chelsea. Él ganó ligas con Barcelona, ganó 2 y ganó Premier con Chelsea. Importante, sí. Lo que pasa es que mira que él lo tapó Cafú. Él estuvo en el Mundial de Brasil de 2002, pero pues imagínate, o sea, Cafú imposible, inamovible, ¿no? Y ganó la Champions con el Barcelona en el 2006. Belletti, sí, muy buen lateral derecho, pero pues tapado por Cafú.
En ese recorrido que hiciste de equipos de Belletti, mencionaste a Barcelona. Pues justamente el Barcelona lo lleva para que trabaje con la sub-20 del equipo. llevan a Belletti, que es una especie de reconocimiento. Eso tienen los equipos europeos cuando un jugador les entrega o es un jugador importantísimo, siempre le dan la oportunidad de que siga. Que siga pues vinculado al equipo. Es lo mismo, vos te acordás de un volante que trajo el Cali que se llamaba Hernán Herrón, creo.
Sí. Mariano.
Volante.
Era un. Sí,
Mariano
Herrón. Un volante de marca que estuvo en 2009 en el Cali. Fue jugador de Independiente, se formó en Argentinos Juniors. Ahí conoció a Riquelme. Riquelme estima muchísimo a este exjugador y está ahora en Boca. Él nunca jugó en Boca, pero bueno, ahí está. Sí. Él inclusive jugó en Francia, un volante de marca rendidor, no muy brillante. El Cali fue opaco más bien su paso, y en San Lorenzo tan lo recuerdan. Y salió de Argentinos Juniors, sí.
Dijiste algo importante, muy reconocido por Riquelme, tanto así que ha estado como asistente de Russo, que se fue, de Bataglia, que se fue, y del que llegue seguirá siendo asistente, Mariano Herrón. Hablando de eso, Martín, Boca deshoja la margarita entre 12 jugadores. Palermo para ser el técnico del equipo. Y hay otro jugador que pinta ahí, pero está encargado por ahora, Ibarra. ¿Y sabes qué hizo Ibarra?
También.
¿Entrada? Gareca, que también fue jugador de Boca, ¿no? Quería contar, ese muchacho Ibarra, en la primera práctica, ya pensando en el próximo partido, lo primero que hizo fue que sacó al zaguero central izquierdo.
¿De una vez?
El hombre fue, sí, de una vez fue moviendo eso, a no ser que le dé puesto al peruano Zambrano, que no estaba en la titular. Entonces movía izquierdo, ya lo sacó.
No fregues, Hernán.
Exacto.
Y Rojo sí se mantiene. Bueno, Ricardo Gareca, dicen que es el que más quiere Boca. Un tipo, pues es un técnico que ganó con Vélez 4 títulos, ¿no? Y él ganó un título en el Perú con el Universitario, una copa con Mebol, también ganó con Talleres. Muy buen técnico Gareca.
¿Y con América?
Con América fue técnico, pero mira que como técnico, pues, él gana esta Copa Internacional con Talleres. Palermo, mira que Palermo no le ha ido tan bien. Palermo es como, ha sido técnico de Godoy Cruz, de Arsenal, estuvo en Chile, en Curicó, estuvo en México, en Pachuca, en Aldo Civi, pero no ha sido muy brillante la carrera hasta ahora de Palermo como técnico. Pues le ha ido. Gareca tiene más, digamos que más experiencia,
pero
y ellos quieren a Gareca.
¿Esto cómo se llamará? Este caso que presenta. Cuando estábamos hablando de Almirón y Martín dijo, Felipe Aguilar acaba de llegar al equipo. Pues uno que no alcanzó a llegar, Campuzano. Almirón lo había pedido para Lanús y todo parecía, como Boca no lo está utilizando, que podía ser el destino de este muchacho Jorman Campuzano. Pero al echar a Almirón hoy, Martín, pues queda en el aire, a no ser que la directiva de Lanús, más allá de Almirón, haya convenido algo con Boca, pero yo entiendo que no. Que Almirón lo había pedido, y si Almirón se fue, pues ya no va a estar. Campuzano seguirá siendo entonces, por ahora, suplente de Boca Juniors, ¿no?
Sí.
Falta de suerte.
Vamos a ver si cuenta un poco más para Ibarra, ¿no? Que es el interino, además. Son Ibarra y Gracián, ¿no, Hernán?
Sí. Sí, señor.
Los dos.
Hola, Martín.
Gracián, uno que era volante ofensivo.
Parece que los dos muchachos venezolanos que tiene Millonarios, Celis, que me parece que no juega mal, Sosa, que sí le fue mal, Sosa pertenece a Jaguares. Parece que Millonarios libera esos cupos de extranjeros, dando a entender que traerán a alguien, no sé. No, ¿cuál será el jugador o a quién están buscando, no?
¿Verdad que a Sosa le interesa el Tolima?
Puede que Sosa vaya al Tolima.
Pero
lo que te quiero decir es que Gamero pidió básicamente dos jugadores. Un lateral para reemplazar o ocupar el puesto de Román, de quien no se sabe para dónde irá, y ahí quedaba Perlaza. Pidió uno que ya llegó, muchacho Alba, ¿cierto? Lateral que era
el derecho.
Ya
había
estado en Jaguares.
Y pidió
un hombre en punta. Llevaron a Juan Carlos Ruiz. a Luis Carlos Ruiz es que le llama. Pero no, sí, parece que no pidieron más, no llegan más. Pues y al el cuento de que se iba a Ginás y que se iba el de Costa Rica, ni hasta ahora ni Ginás.
Vargas se queda.
Ni Vargas se salen, están ahí, ¿no?
Daniel Ruiz suena entonces para Botafogo, $4 millones, ¿no? Vale.
Ah, pero es que yo no sé, yo he buscado y no he encontrado ese dato, Martín. ¿Que Botafogo esté buscándolo?
Sí.
Puede ser, ojalá sea una operación encubierta. Pero
bueno, la salida sí,
no se sabe nada.
Ayer hablamos de Juan Pablo Gallego, que va al Dosivi, Juan Manuel Cuesta, el extremo derecho sí. De Medellín, va al Dosivi también.
Es cierto, ¿no? Se están moviendo ahí poquito a poco, ¿no? A ver qué pasa. Hola, sí. Lo que me gustó fue que ayer Cúcuta fue formalmente presentado en rueda de prensa y además con un detalle, mostró el reconocimiento deportivo que lo ha recuperado del equipo Motilón, ¿no? Y en medio de todo, dicen los de Cúcuta, haber colocado entre el público 17.400 abonos. El equipo arranca en la primera B, la gente tiene ganas de acompañar al Cúcuta. Ay, ojalá le vaya bien. Solamente pónganle peaje, no lo dejen entrar a Cadena porque vuelve y les desbarata. Ese Cadena es barata, un balín, ¿no? Ese sí.
Sí, una locura.
Sí entra, ¿no?
Señor, bueno, coge.
Para más adelante.
Coge un equipo y le voy un bagazo.
Te voy a poner una tarea breve, pero para ahora, para la siguiente hora. El mejor arquero uruguayo que ha visto el fútbol de Colombia en equipo colombiano. Después de esta pausa. Seguimos.
Hola.
Filio. Seguimos. Nunca en compañía de la Sonora Ponceña. Con este tema, Remembranzas. También es un tema o un título para un tango. Pero este es en tiempo de la Ponceña.
Fuimos veleros sin rumbo que en alta mal naufragó. Porque faltó un capitán para llevar el timón.
Muy bien. Es bueno contar, Martín, que esta orquesta al principio no se llamaba la Sonora Ponceña, pero trabajaron temas de un cubano, Arsenio Rodríguez, que era ciego, trabajaron temas de la Sonora Matancera, y ahí empezaron en los años 54, 57, a funcionar la Sonora Ponceña, que curiosamente uno cree que es de Ponce, Puerto Rico, pero originalmente es de San Juan, de Puerto Rico, la Sonora Ponceña. Hombre,
Hernán, Martín, ¿Itié era el que era pianista ahí? ¿Itié?
¿Quién? No.
¿Rafael Itié fuera?
No.
O...
No, Rafael Itié. Estaba con el combo de Cortijo, creo. Itié. Me invitaron, pero no va a poder verlo, hombre. Se presenta aquí en Armenia, ¿sabes quién? Darío Gómez, hombre, el rey del despecho. Saluda, Darío. El hombre camina por todos estos lados, ¿oyó? Y tiene buena sintonía. Bueno, Martín, viene fin de semana. Aprovechando pues esos conocimientos televisivos que vos tenés, danos qué hacer el fin de semana, qué fútbol ver, empezando porque tendremos jornada en Colombia, ¿no?
Sí, señor. Claro, Rafael Itié era el gran combo y Papo Luca Hernán era el de...
Papoluca, sí.
Me parece que ese sí era de la Sonora Ponceña, ¿sí o no?
Bueno, sí.
Fútbol colombiano.
A ver.
Fútbol colombiano va con Envigado América. Mañana.
Sí.
3:15.
Sí.
Bucaramanga, sí. Águilas a las 5. Está. El del Cali está aplazado, ¿no?
No, pero espérate, que Millonarios juega con Pasto mañana a las 6.
Sí, exacto. Millonarios Pasto a las 6.
¿Cierto?
El domingo están Equidad Santa Fe, Nacional Cortuluá, Tolima Medellín. Y en el fútbol, digamos así, de Argentina, River Godoy.
No, pero espérate, ¿diste Nacional Tolima? Sí.
No.
¿Domingo? No.
Sí, Tolima Medellín.
Sí, el domingo.
Tolima
Medellín, perdón, sí. Y Nacional Cortuluá.
Sí. Exacto. Bueno, esos son los partidos de Colombia. Los partidos de Argentina son River Godoy a las 6:30 de la tarde. Sí. Hoy también hay buenos partidos, ve.
A ver.
Perdón, una cosa acá. No, el no, sábado, mañana, San Lorenzo Boca, a la 1:30.
Ah, ese está bueno.
El domingo, River Godoy a las 6:30. Esos son los partidos más importantes de Argentina. Bueno, está el clásico Racing Independiente el domingo 10 de julio. Ese partido es una locura, a la 1:30, ¿no te parece?
Sí, pero yo quisiera ver el de Fred mañana, la despedida del hombre. A ver cómo le va con Ceará.
Fluminense Ceará es mañana a las 5 de la tarde.
Ah,
y hay un partidazo el domingo, Hernán, a las 2 de la tarde, Corinthians Flamengo.
Ese
y
está
a las 4,
bueno.
Mineiro, Atlético Mineiro, Sao Paulo. Es una locura de partido. Ese partido es una marranada, Hernán. Y terminando, Monterrey América el sábado a las 9 de la noche.
Hola Martín, a propósito, ahora que hablabas de la América de México, quedó confirmado el traspaso del colombiano Juan Otero al Sporting de Gijón, ¿no?
Ya es oficial.
Está oficial, señor, se fue. Yo pensé que lo iban a retener. Yo pensé que lo retenían por la lesión de Roger Martínez, pero no, se fue el hombre. Hola.
No, es que llega Jonathan Rodríguez, el uruguayo, ¿no?
Sí, no, pero es que te tengo un lado uruguayo hablando del anuncio de Almirón. Cuando estaba Almirón, no sé por qué mencionaron a Luciano Boggio.
Luciano Boggio.
Es un zaguero uruguayo,
pero
que dicen que llega a Lanús, pero ese que llega depende de si era pedido por Almirón o no. Que le pasa lo mismo de Campuzano o Martín, ¿no es cierto?
Este Luciano Boggio viene de Defensor Sporting. Ese jugador es un volante ofensivo. Puede jugar de extremo, es derecho, es un volante ofensivo uruguayo. Ahí va, si llega, pues disputará el puesto con Valeri, uno que llegó de la MLS, Malcorra, otro de la Vega, es el otro volante ofensivo, Ángel González, muy bueno. Tiene buenos volantes Lanús, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Hola. Con Luciano Boggio, que es de Defensor Sporting, 23 años.
Aquí me confirman que Mediapro perdió la producción de Copa Libertadores y de Suramericana para Colombia. La nueva productora es Torneos, que ya opera en Colombia, en cabeza del señor Jorge Perdomo. Es decir, vamos a seguir viendo la Libertadores, la Suramericana, pero cambiaron, digamos, de operador, ¿no? Ya no es Mediapro,
en estos días,
sino la empresa.
En estos días me encontré con Jorge Perdomo y te mando saludos.
¿Y qué?
Te
agradezco, Martín.
Que trabajó con vos en, ¿sabes? Con vos y qué? Con Iván Mejía y con Carlos Antonio Vélez.
¿Sabes que me mandó un saludo? Me pareció Alfaro, desde Ecuador. Estaba jugando golf y un familiar mío lo encontró y el tipo me mandó y tal. Quisimos hablar con él, pero entonces ahora en las disposiciones de todas estas elecciones hay que pedir oficialmente a la oficina de prensa. Bueno, pero de todas maneras, ese buen señor, te cuento, tuvimos una charla buenísima, ¿sabes con quién? En Manizales, con Alfaro y con el Pecoso Castro.
Y con Hernández Bonet.
Te voy a invitar un día a esos a una querida de esas. Pero es que vos no tomas.
No, entonces. Sí, no, pero hay cumis.
Gaseosa. No,
¿Hay cumis?
¿Qué? No, que peor. No. Hola, Martín. Explícame por qué Ricardo Márquez, apodado terriblemente el caballo, se mandó ese golazo. Explícame, ¿qué hizo?
No, Hernán. No, estuvo fino. Estuvo eficaz, estuvo contundente. Remolcó a sus coequiperos, a sus correligionarios, Hernán. No se intimidó.
Pero es que...
No, de verdad, no. Estuvo jugando muy bien. El primer gol, el gol de Chávez, Hernán. Qué armonía y qué concordia futbolística la que tuvo con sus nuevos compañeros. No soportaron en el resguardo del Once Caldas la jugada genial del caballo.
¿Pero quién la hizo, Chávez o el caballo? El caballo.
No, primero una jugada del caballo, del solípedo, el que con una jugada de mucha habilidad y un galope equino, ecuestre, pues fue hípico, fue llegando y le puso una pelota a Chávez para el primero. Y el otro fue un golazo de primera, parece que le pegara con puntín y destrozó la defensa, Hernán, la desgajó. Y fue una jugada, déjame decirte, rutilante.
No, por eso, en la jugada que describís, no se parece en nada al jugador que Millonarios se mostraba torpe para jugar, entraba no. Y el hombre no podía.
No jugó bien.
Entonces volvemos al mismo tema que en el fútbol siempre existió. Hay jugadores de equipo,
puede ser,
como hay jugadores de selección. Hay jugadores que son brillantes en un equipo, entran a una selección nacional y pierden el glamour.
No sé, a veces puede pasar que lo de peso en la camiseta, eso sucede, ¿no? ¿O no, Hernán? El peso en la camiseta sucede. Sí, sí. Algunos les puede pasar. Sí, claro que sí. Claro que
no,
sí.
No, Martín, hablando de eso, hay unas tomas, yo creo que están en el YouTube ya, los hinchas de Corinthians, que fueron a acompañar a Boca en el partido de la Bombonera, hicieron un video de cómo la estructura del estadio, cuando hay un gol y cuando esos tipos están saltando, los hinchas de Boca, cómo se separan, Martín, las partes en cemento, cómo se separan. Eso es un peligro. Yo la vez que fui,
no, sí,
Martín,
sí,
en la tercera bandeja, vos sentís,
eso es
que
cierto.
Se mueve y es con... No, eso es tenaz. Pero bueno.
Es un latir, ¿no?
Pero volviendo al tema, explícame, ¿con cuál caballo Márquez nos quedamos? ¿Con el que Millonario no hizo nada o con este muchacho del Unión?
No, pues el Unión Magdalena ya jugó muy bien. Es la verdad, jugó muy bien el caballo, sí. Me alegra.
Pero expulsaron al arquero, ¿no? A Ramiro.
Ah, sí.
Los Sánchez.
Sí, el arquero de Unión. Estuvo sí. Muy belicoso, protestando. sí, Hernán. Estuvo el hombre como de mal genio, como muy gruñón, y pues finalmente salió expulsado. El carácter se le veía volcánico, se le veía telúrico. Pero bueno, quedó 2-2 y bueno, hubo ese debut de Chávez, pareció que con buenas hechuras, con buenas maneras, con trapío.
Martín, te hago una pregunta. ¿Estás sentado en ese tipo de flotadores que utilizan aquellas personas que tienen problemas en el coxis y que no hay?
No.
Te pregunto porque voy a preguntarte, perdón la redundancia, ¿qué va a hacer el Cali? ¿Va a vender el estadio? ¿Va a vender el bus?
¿Qué va a hacer?
Este flotador, que es buenísimo.
Uno se asoma por allá, eso está como todo desguazado, como todo desmantelado, oiga.
Bueno, pero...
De verdad decime. Que... Oye, que no se va Marco Caicedo, ¿oís?
¿No se va?
No, y hay una cosa, hoy no se va. Esa es la última información que tengo, que no se larga de allí. Pero una cosa, Hernán... Es que hay una parte de la dirigencia que quiere a Mayer Candelo y hay otra parte a Rivera. Creo que el presidente quiere a Rivera. Entonces hay una discusión ahí, ¿no? Hay un intercambio de conceptos, hay un debate.
Bueno,
vamos a ver qué pasa.
No.
Ahora, el Cali Lo que hay que aclarar, Hernán, es que el Deportivo Cali tiene, yo te lo he dicho, ¿no? Tiene un buen patrimonio, digamos. Eso no deja que el equipo se pueda declarar en quiebra. Digamos que tiene unos activos muy importantes. Claro, los pasivos son terribles, pero el Cali tiene...
Y ve, Martín, pero ¿la Superintendencia de Industria y Comercio puede entrar a mirar el caso o no?
No, porque eso no es una empresa, eso no es sociedad anónima.
¿No?
Pues el Deportivo Cali es una asociación, Hernán, y es supuestamente sí es sin ánimo de lucro. Entonces creo que ahí la Superintendencia no puede entrar, ¿no? Pero ellos están, digamos que hay una parte de socios y de la dirigencia que sí quisiera cambiar los estatutos para que más adelante el equipo fuera adquirido por una empresa o por unos mecenas, porque la situación es pues un poco desesperada, así no se pueda declarar en quiebra, ¿no?
Hola, Martín, es como, te quiero contar, aquí en Armenia pues me paro ahí en la puerta del hotel y pasan y me saludan y otros se me acercan a hablar del Quindío. No te digo que he hablado con 15 personas, pero con 3, y me dijeron lo mismo. El problema del Quindío es que no tiene ambición de subir, no hay interés de subir a la primera división, porque es mejor negocio quedarse en la segunda, te rinde más la plata, paga menos en contratos de jugadores y sigue recibiendo un auxilio, porque el Quindío es de los equipos de los equipos que fundaron, pues, aunque el Quindío empezó fue en el 51, pero se considera uno de los grandes fundadores de la Dimayor. Entonces tiene unas prebendas que no tienen otros tipos de equipos, ¿no? Pero entonces la gente la vi como muy desencantada. Miren, no, ya que nosotros sabemos cómo es la película. Eso, aquí no hay afán de subir, no hay esa ambición.
Vaina, ¿no?
Es estar y hacer noticias, llegar a la final y tal.
Pero que no sea barato y... Es que sea barato y con los derechos de televisión sí, pues, hacer negocio.
No tenerle que pagar tan altas cosas. Deportivo.
Es
Martín,
cierto.
Vos tenés que competir para ganar. A intentar ganar, pues. Pero ya cuando entras diciendo,
triste.
Ah, no, dejémoslo así.
Es grave. Es histórico en Colombia y pues que lo tome una persona que no siente ese arraigo, ¿no? Con el equipo, pues sí es triste.
No, pero
¿por qué?
Y hay otro detalle. Aquí el otro vecino, el Pereira, que anoche perdió, siguen las mismas, en poder de un liquidador y de una juez, ni encuentran quién compre, ni encuentran cómo venderlo, y hay, entre tanto hay que pagarle la parte, hay que pagarle pues a Candamil que haga ahí el papel de liquidador, y no sé, entonces el eje cafetero puede decir, Martín, qué pesar, hombre, equipos que pueden tener, mira, un partido Quindío América, por decirte, aquí en Armenia, es para garantizar al Quindío una de las grandes taquillas. Partido Quindío Cali aquí en el Centenario es para garantizarle billete, Martín. No, es que, pero no tienen ambición. Uno sin ambición, pues, una cosa es el negocio que tiene el señor Ángel y otra es la ambición deportiva. Si un equipo no tiene ambición deportiva, ni hablemos, Martín, eso dejémoslo ahí. ¿Qué te parece?
Patricia Amaya me pregunta que qué marca de Cumi me gusta. Hay una marca de cumis muy buena ahí cerca, Zarzal, que se llama La Cuajada.
¿Y quieres que te manden desde La Cuajada?
Ay, man. No. Cumis La Cuajada es muy bueno. Es muy, muy sabroso.
Bueno, Martín,
dejaste abierta la pregunta. Sí, exacto. Eso te iba a decir porque aquí veo que hay gente contestando,
A ver, decime. ¿De qué?
No, porque...
La pregunta de Oscar Nivia.
El arquero, sí.
La vamos a presentar. Después de esta pausa presentamos el tema que plantea don Oscar Niña.
22. Aplica términos y condiciones de la oferta en claro.com.co.
Pero vamos antes del tema planteado por don Oscar Niña a conocer actividades y ejecutorias de otros deportistas colombianos en otras disciplinas diferentes al fútbol. A las 2 de la tarde, 17 minutos. Don Alejandro Munevar.
Hernán Martín, buenas tardes. Sí, señor. Esta mañana tuvimos Sur de Francia. Se corrió la séptima etapa. La primera probada de alta montaña. Una vez más, Tadej Pogačar se quedó con la victoria. Esta vez en el trazado sobre 176 kilómetros entre Tomblaine y la Planche des Belles Fields, o sea, la plancha de los bellos campos. En cuanto a los colombianos, Daniel Martínez terminó 11º. Rigoberto Urán entró en la posición 12 a 45 segundos los dos del ganador. mientras que Nairo Quintana llegó en la 15ª posición a 51 segundos del ganador. La general es comandada por Pogacar, los colombianos Daniel Martínez es 10º a 1:55, Nairo Quintana es 11º a 2:06, Rigoberto Urán es 16º a 3:09 y subió 10 posiciones. Impresionante lo de Pogacar porque prácticamente corre solo, el equipo poco le colabora. En cuanto a Wimbledon, que estuvimos ayer muy pendientes del partido de Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, pues terminaron perdiendo ante los croatas Mate Pavic y Nikola Mektic, en lo que fue un verdadero partidazo. Los nacionales cayeron con parciales 7-6, 6-7, 6-4, 2-6 y 7-10, luego de 4 horas 10 minutos de partido. Terminó la temporada de sobre hierba, que había sido muy complicado para ellos. Hernán, le comenté que teníamos World Games, que estos son los Juegos Mundiales, son las disciplinas deportivas que no están en los Olímpicos, como el squash y el patinaje. Pues bien, les habíamos advertido que patinaje era la favorita de Colombia y ya sumó la primera medalla de oro para el país con Janey Pájaro en los 200 metros. Esto fue hace un par de horas. Ya tenemos una medalla ahí y estaremos muy pendientes de lo que suceda este fin de semana. También tenemos squash y seguramente nos va a ir muy bien. En la parada de ciclismo de pista en Cali, Colombia sumó 4 medallas en la primera jornada, una plata y 3 bronces. Esta tarde volvemos a tener finales y ojalá más medallas. El fin de semana correrá Sebastián Montoya en Hungría, en el Hungaroring. Esto es parte de la Fórmula Regional Europea. Y sobre el fútbol femenino, pues estuvimos hablando en el Ministerio del Deporte, indagando un poco sobre lo que ha sucedido y lo que va a suceder. Ayer al ministro, los de la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol no le respondieron nada, no le dijeron nada ni le explicaron qué es lo que van a hacer. Por ahí se enteró que la Federación Colombiana de Fútbol podría empezar a hacer un torneo amateur. Lo que dejaron claro desde el ministerio es que el dinero que se les entregó para el segundo semestre, que son 1.200 millones de pesos, es para hacer una liga profesional. Entonces, que se tienen que sentar.
Después de ver lo de Flamengo a Tolima, ¿cuál ha sido la mayor goleada a nivel de clubes proporcionada por un equipo brasilero a un colombiano?
Hernán, Aguilar, ¿sabes qué?
¿Cómo duele Scali?
Sí, ¿sabes qué? Esa la tiene el récord, es lo de Cruzeiro con Nacional, ¿no? 8-0.
¿Cuánto quedó?
8-0, Hernán, eso fue en el 92. Renato Gaúcho hizo ochas y, ojo, también panochas, 5 goles y además puso...
No, pero ¿cuántos goles hizo?
Locura, 5.
¿Hizo 5 goles?
Sí, 5. Una locura.
Ese dato me sirve. Como ayer le dije a los oyentes, has aprendido a devolverte en el tiempo, como esas películas de ahora, que se devuelven. Sí. Mira, ya habíamos contado que Evaristo Macedo, un brasileño, nos hizo 5 goles a la Selección Colombia en el Suramericano del 57. Ahora me decís que Gaúcho hizo 5 goles en Copa Libertadores, fue a Nacional, ¿cierto?
Eso era Supercopa Sudamericana.
Ah, Copa Sudamericana, 5.
Sí, una Supercopa.
Y ahora entonces Pedro hace 4 goles al Tolima en Copa Libertadores.
Ah, sí. Sí.
Esas, Hernán, son las joyas de goleador.
Estoy acá revisando una cosa de esa nómina de Nacional ese día. Mira que tenía a Franco, el arquero que era de Millonarios.
Omar Franco.
Sí, señor. Santa, el lateral. Estaba Giovanni Cassiani. ¿Sí? Se llamaba Giovanni. No, Giovanni.
Ese jugaba bien.
Cassiani, el central.
No, pero ese Giovanni.
Sí.
¿Sabes qué tenía ese Giovanni? Que era elegante el tipo, le gustaba jugar, adornarse el hombre en el área, jugaba bien.
Pero bueno, ese día le fue mal. Carmona, creo que será Jorge Carmona, me parece.
JJ Carmona,
sí.
Saluda, JJ, Jairo. Hombre.
John Jairo era, ¿cierto?
Yo siempre lo conocí por JJ.
JJ, sí. Estaba el bendito.
Me tiene que llamar JJ.
El bendito.
Ah, el bendito, ese sí jugaba, hermano.
Bueno, estuvo en esa goleada.
Sí, jugaba mucho.
Cañas, el Torito, que era muy bueno, que en paz descanse. Y un volante, ¿vos te acordás de Carlito Jiménez? Uno que salió al mismo tiempo con...
Sí.
Salió con Castro.
Uno chiquito.
Sí, uno chiquito, sí, un 8. Chiquito. Carlos Jiménez. Exacto. Carlos Jiménez. Estaba en ese equipo también, ¿oís?
¿Quién más estaba? Contame.
A ver, ¿a quién veo acá? No sé más, Hernán. Pero sí estaban en este equipo... Bueno. Carlos Jiménez.
Bueno, pero es que...
Un volante que...
No, sí, quería... No, quería recordar... Y alguna vez lo he dicho, pero siempre me gusta... Yo fui una vez con una selección a Querétaro, a México, y jugó ese muchacho, el Torito Caña, ya fallecido. Yo conocí jugadores guapos, jugadores de área, no de los que pegan trompada, no, guapo de meter el zapato, de que le dieron y dio. Ese tipo, ese día, Martín, el Toro Caña se agarró con esos defensas mexicanos, eran tres que le caían, y a todos tres los atendió yo, y lo atendieron a él también. Pero qué tipo guapo para jugar, ¿oyó? Ese man sí, uy, no, no, no.
Él estuvo en ese periodo.
Para él, pero sería ese.
Del 91.
Sí, tal vez. Sí, era una selección juvenil, tal vez. Uy, pero qué tipo. Un recuerdo grato de este muchacho. De esos jugadores que a uno lo marcan por la templanza, por el vigor, ¿no?
Sí, 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 sí.
Martín.
Pues sí.
Jugadores que no se ven mucho hoy en día. Hoy están todos pensando en Gucci y en Balenciaga. Espérate que tenemos que hacer una pausa, por favor, don Quilio, y ya regresamos.
La Training Season a BetPlay. Apuesta desde 5 mil pesos en béisbol, tenis de mesa y baloncesto y participa por un combo apostador. Son más de 200 millones de pesos en premios. Apuéstale a tu pasión. Autoriza con juegos.
Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche.
Saldes tus
en tu pelo tengo yo.
Opinaba diferente.
¿Qué rumbo tomaste?
Lo que no pude darte.
Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar.
Si este sonido te pareció relajante, imagínate dormir bien toda la noche. Un buen descanso lo mejora todo. Spring cambia tu vida.
Porque nuestro mundo gira a toda velocidad y necesitamos tener de manera ágil acceso a noticias, música, cine, voces, personajes, cuidado del planeta y estilo de vida. Contrarreloj. Un programa para quienes aceptan el desafío del tiempo. De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
Bienvenidos.
Vuelve a Colombia. Desafío sobre fuego Latinoamérica.
Esta temporada el anfitrión soy yo, Michelle Brown.
La verdad no esperaba yo que fuera tan difícil.
No te pierdas la nueva temporada de Desafío sobre fuego Latinoamérica.
Estrena el martes 12 de julio a las 10:55 de la noche por History Channel.
¿Que la gente no se informa los fines de semana?
Noticias.
Hoy en País Sin Memoria hablaremos sobre qué ha pasado con la reconstrucción de las escuelas en Providencia.
Expertos.
Y uno de ellos nos va a explicar hoy cómo hacer el mejor lomo al trapo.
Entretenimiento.
Y a propósito del bueno, bonito y barato, hoy les voy a enseñar cómo blanquear los dientes de forma natural.
Deportes.
Hoy juega la Selección Colombia por eliminatorias. Un partido.
Música.
María Camila, de fondo vimos a Rey Barreto con Acid, un clásico de
El mundo no se detiene los viernes. W fin de semana, sábados y domingos, de 7 a 10 de la mañana. Conduce María Camila Díaz.
Hoy somos parte de una camiseta, pero más que eso, nos sentimos orgullosos de estar cerca del corazón de los que hacen palpitar el fútbol. Nos vestimos de sentimiento que va más allá del minuto 90 y que hace historia dentro y fuera de las canchas. Más que ponernos una camiseta, nos vestimos de una pasión que se vive en cada rincón del mundo. Andina, pasión en la camiseta, nuevo patrocinador de Millonarios Fútbol Club. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
De lunes a viernes a las 2 de la mañana. Escuche Archivos W. Archivos W. Las mejores entrevistas realizadas por Julio Sánchez Cristo y el equipo de la W. acompañadas de la música del mundo. Escuche Archivos W. Archivos W. De Francisco y su otra música.
Hola. A ver, Martín.
¿Qué tal?
¿Qué traes hoy?
Sí, ya le entró la canción. Julián Escobar nos escribe: Carlos Goyen y Carlos Arias, arqueros uruguayos. Goyen, bueno, si era de Independiente.
¿Quién?
Y de Junior. Sí. Goyen. Y Carlos Arias, uno que estuvo en el Cúcuta, ¿no? Y en Santa Fe.
Uy, que estuvo en Santa Fe y Tolima.
Sí, señor.
Hubo otro, bueno, que tampoco fue mucho. Rocco, que estuvo en Bucaramanga y Santa Fe. ¿Te acordás?
Ah, sí. Claro que sí, Hernán.
Bueno.
Entonces, mira, Hernán, hay una canción
que... A lo que vinimos,
que
Martín.
Es fascinante.
Se pierde la luz.
Una canción...
Se va la luz.
Sí, es cierto.
Concentrate, mijo.
Ay, pero
concentrate que nos arreglan, dale.
A veces quedo como estupefacto. Bueno, mira,
no,
es una canción que se llama Esto no es una elegía, una canción del cubano Silvio Rodríguez, pero esta versión es del argentino, es invidente y es un enorme músico, enorme, sí, guitarrista, Nahuel Penici.
A ver.
Con la estrella del folclore argentino, Manuel Moreira. Aquí está, entonces, con esta versión de la canción de Silvio Rodríguez, Esto no es una elegía. En vivo está.
Música más, ¿no?
No. Hoy es viernes de nostalgia, de melancolía.
Ah, no,
es enorme canción, es una obra. A mí esta canción me da mucha alegría.
Está congojando la lluvia en Bogotá, que está
aquí
como
está. No,
del
no.
No.
No, a mí este tipo de música a mí me da alegría, ¿sabes? No me. No sé si
oyente,
es un placer enorme oyéndolo.
No.
Me da mucha alegría.
Martín.
¿A vos no?
No, qué loco. La alegría tuya es como tan rara. Una alegría y como perdida. No, alegrate. Bueno, Martín, no, me sí mandan. Estamos. Este dato es que está bueno. Hay 11 jugadores destacados a nivel internacional que solamente jugaron en un club y me los vas identificando qué hacían. Carlos, ¿sí? Puyol, del Barcelona. Zaguero.
Carles,
¿no?
Claro.
Zaguero central,
bravo ese. Bravísimo.
Bueno. Franco Baresi, del Milán. Fue el capitán.
Uy, no, un monstruo, un líbero, ¿no? Ese jugaba, exacto, con el mentón arriba.
Ese
y avizoraba avizoraba la perspectiva y la escrutaba. Escrutaba los accesos con pases oblongos alargados y esto hacía remolcar a sus coequiperos también, ¿no?
Martín lo describe de una manera muy elegante. Con Baresi
o pasaba la pelota o pasaba el tipo, pero no pasaban los dos. Uno de los dos se quedaba. Bueno, este gran Michael Sorg, ¿de este te acordás? Michael Sorg del Borussia Dortmund.
Ah, no, claro, sí, no, un jugadorazo, Hernán. Ese también tenía, ese también jugaba parecido como a Baresi.
Sí.
Un jugador rápido, fuerte, sí.
Bueno.
Tremendo jugador.
Chendo, de ese sí me acuerdo, del Real Madrid.
Lateral.
Chendo, un lateral.
Lateral derecho era, ¿no?
Uy, este era un lateral, pero sí era de una calidad brava. Paolo Maldini, que lo acaban de renovar como uno de los asistentes, de los hombres importantes en el seno administrativo del Milán. Paolo Maldini.
Oh, sí, él podía ser lateral o central, zurdo.
Uy.
Jugadorazo.
Este que te voy a mencionar, si era también otro que era Paul Scholes del Manchester United.
Sí, el pelirrojo, ¿no? El pelirrojo del
United. Era candela, ¿oyó?
¿Sabes qué, Verón? Uy. Juan Sebastián Verón dijo que fue el mejor jugador para su gusto con el que jugó.
Sí.
O sea, eso me impresionó mucho. Pues digamos que Verón dijo que lo impresionó mucho a ese jugador, muchísimo. Claro, no tuvo tanta prensa como otros. Pues dijo que era...
Este era bravo.
Un monstruo para él, para Verón fue de lo mejor que él vio, sí. Ahí teniendo a su lado a ese jugador, al pelirrojo.
Y este sí que fue bueno, Ryan Giggs, un extremo izquierdo galés del City, del United, perdón.
Sí, bueno. Muy rápido, muy directo, ¿no? Él me parece era muy incisivo, jugador muy directo, sí. Y como yendo hacia adelante, jugador ofensivo, atrevido, este sí bueno. Arrojado.
Este sí que era bueno, Francesco Totti del Roma. Uy, qué...
Sí, un goleador además, y un media punta era.
Bueno,
¿no?
Te voy a mencionar dos que sí no me suenan mucho de popularidad. Romain Dancé, del Rennes, de Francia.
¿Cómo llama? No
suena. Te lo voy a deletrear. D-E-N-Z-E, Dancé.
Ah, no.
Romain Dancé.
No lo recuerdo.
No lo tenemos.
No lo recuerdo.
Y tampoco recuerdo a Marcel Schmelzer del Borussia Dortmund.
Ah, bueno, ¿no? Este sí. Bueno. Schmelzer era el central, ¿no? ¿Te parece?
Esos tipos de la. Martín, esos tipos de la FIFA sí son. Ya dieron el calendario de las fechas FIFA del otro año. No han jugado el mundial y ya están dando fechas FIFA. Que en marzo, que... No, esos sí son rápidos, señor, ¿cierto?
Sí, son rápidos.
Te tengo, Martín, el nuevo comité disciplinario del campeonato por Di Mayor van a ser los señores Pablo Rey, Henry Sanabria y Carlos Mayorga. Y en la comisión de disciplina está Felipe Negret, el torero, Horacio Cruz Tejada y Juan Felipe Merizalde. Ellos van encargados. Es que ayer en esa asamblea, pues aparte de pelear y todas las cosas que hacen, les dio porque sí, ratificar esas nuevas comisiones, ¿no? ¿Te acordás que las otras habían desertado? ¿Te acordás?
Sí, claro. Salieron despavoridos, salieron derrapando, ¿no?
Sí, ya, derrapando, estaban manejando carro. Bueno,
salieron chirriando llanta.
Sí, hola Martín, el fútbol está lleno de historias y de medidas y de cosas, ¿no? Uno medio desocupado ahí en Santos, directivo, dijo, bueno, vamos a hacer una medición de cuánto duran los técnicos. Y oíme la conclusión, en Santos del Brasil, generalmente, un técnico no pasa de 30 partidos.
No,
ya ni siquiera hablan de meses, sino de partidos, claro, como en el mes.
No,
hay tanto...
qué locura.
Sí, que en promedio de 30 partidos no pasan. Tiene que ser muy bueno. Y ganador, pues.
Está interesante.
Pero el resto, 30 y se acabó.
¿Ah? Está interesante ese tema. Porque viendo la lista, digamos, bueno, de Santos, de esos técnicos, Hernán, Sampaoli fue un técnico que sí duró un año.
Ese sí, ganó.
Se tuvo más, claro. Claro. Gesualdo Ferreira está por ahí. O sea, creo que sí alcanzó más de 30, pero muy pocos partidos igual. Uh-huh. Bueno, Cuca sí, a ver, Cuca estuvo no tanto, ¿sí?
Ve, ahora que mencionaste Cuca Martín, perdóname, sí. me atravieso como el ternero. Ve, es que Cuca, él le ha dicho que no, pero lo mencionan hoy en compañía de Renato Gaúcho para llegar a manejar justamente al Santos. Es uno de los candidatos, Renato Gaúcho y Cuca, están ahí en la lista, ¿no?
Wow, sí, pero Cuca quería retirar porque estaba, él lo estresaba mucho, lo tensionaba mucho el fútbol y necesitaba desconectarse un poco. Bueno, Holland, que es tremendo técnico, no estuvo mucho, ¿no? Estuvo 3 meses, no, no alcanzó los 30.
Sí.
Carille tampoco. Otro, ese Fernando Diniz, estaba corroborando un poco el tema porque sí es interesante lo que dice el directivo. Fernando Diniz estuvo poco, no alcanzó los 30, y Bustos alcanzó, Fabián Bustos, que lo acaban de sacar del equipo, estuvo 30 partidos, Hernán.
Bueno,
un técnico, Bustos, que le fue muy bien en Ecuador, que fue campeón con Delfín, que es un equipo chico, y con el Barcelona, fue campeón Fabián Bustos. No le fue bien en Santos, lo sacaron al partido 30, al trigésimo partido.
Bueno, mira que...
Te iba a decir una cosa, Schmelzer, ese jugador que dijiste, claro, es un lateral izquierdo que todavía está jugando.
Ah, bueno, el del Borussia.
Schmelzer.
Pues jugar el Borussia.
Sí,
digo.
Sí, es un lateral izquierdo, pero él todavía está. Lo que pasa es que ya no juega tanto, ¿no? Pero...
El que... Mira...
Juega un poco menos.
Ahora que decís que está jugando, el que sigue jugando Martín, y ya creo que tiene 40 rollos encima, es ese Pepe Reina, que va a ser el arquero del Villarreal, o uno de los arqueros del Villarreal. Este Reina no estaba por la Premier.
Claro.
¿Cierto?
Sí, Hernán, mira que... A ver, él estaba en la Lazio... Estuvo en la Premier, estuvo en Aston Villa, en la Premier estuvo en Liverpool, donde le fue bien, porque en Liverpool estuvo ocho temporadas, estuvo en el Bayern Múnich, donde no era titular, en Napoli sí era titular, ganó un desliga, pero era suplente con Bayern Múnich, él ganó con Napoli una Copa Italia, con Liverpool ganó también siendo titular y en Napoli titular, él ya había estado en Villarreal. Y entonces va a disputar el puesto, Hernán, con Rulli, el argentino que no le fue bien, no terminó bien la temporada. Rulli en Champions, ¿te acordás?
Sí,
y
cierto.
Asenjo, que era arquero de Villarreal, se va para el Valladolid. Por eso contratan a Pepe Reina, que tiene 39 años. Él empezó en el Barcelona.
Tírale para 40, ya ve. Martín, hablando de arqueros, ¿por qué en América se menciona que de pronto el venezolano Graterol se va? ¿Será que tiene oferta?
¿Será? Pues Hernán, no, la verdad que...
Eso
la verdad que no es oficial, ¿no?
Por ningún lado.
Ah, bueno, ya, sí, pues, a mí me han dicho eso. A mí me han dicho, pero lo de Graterol, pues Hernán, él sigue ahí en América.
Yo sé que
no
sigue.
No he oído que...
Yo tampoco, pero hay un cuento...
No sabía de la oferta. ¿Oís?
Bueno, mira que...
Vamos a ver entonces.
Hablando de ofertas, ya que tenés tanto billete, buscate uno de los 83 jugadores de la Serie A en Italia que están sin contrato, no tienen equipo. 83, y hay unos que bueno, unos buenos pues, ya grandes. Pero ¿quién quita, Martín, de pronto? Decirle a uno de ellos, venite, conoce el Río Panza, aquí es bueno, mira, se come bien.
A ver,
bien,
¿quiénes están? Estoy buscando acá, ¿quiénes están sin... O sea, salen libres, por ejemplo...
No, pues te voy diciendo...
Pepe Reina ya encontró equipo.
Sí, pero decime, Suárez no tiene equipo, Luis Suárez no tiene.
No, estamos hablando de Italia, ¿cierto?
Ah, bueno, sí, de Italia, sí.
Sí, de Italia.
A ver.
Por ejemplo, mira, Berami, que es el suizo... No tiene equipo, Jovinco, el italiano que jugó en la MLS. Hay un sueco que era de la Sampdoria, Gdal, volante, el nigeriano
tampoco.
Joel Obi, del Torino.
Sí.
No tiene. Maciel, un defensa zurdo, tampoco, que era del Génova. Paraguayo Federico
Martín.
Santander, hay muchos, Hernán, sí, no, pues Gulam, el lateral izquierdo del Napoli, argelino.
No te la voy a leer. Pero hay 83 jugadores disponibles. Hola, Martín, en cambio hay un jugador que entiendo que juega en Bélgica, Ketelare.
Ah, sí, parece? Sé cuál es.
Lo quiere el Milán de Italia, debe ser muy bueno, ¿o no?
Sí sé cuál es, un zurdo, lo vimos ahorita con Brujas, muy buen jugador.
Ah, ¿sí?
Muy bueno, es un zurdo, volante ofensivo, enganche o puede jugar de extremo, es un jugador de 21 años. Sí, estoy oyendo hace rato que el Milan está detrás, 30 millones pide el Brujas. Es compañero de Álvarez Balanta, muy buen jugador. Ese dicen va a ser la locura. 21 años, de Ketelare se llama, ¿sí? De Ketelare.
Bueno, de Ketelare. Sí. Hola Martín, hay un jugador. Bueno, Jovic se fue gratis a la Fiorentina. El Real Madrid prefirió que se fuera gratis. Es decir, se alivia el pago del salario con tal de que el tipo pues vuelva a jugar. Es a ver cierto. Si de pronto es lo que en su momento. Le valió al Real Madrid llevarlo, pero encontré 60. Un jugador que no sé si es brasileño, de apellido Duarte, que estaba en el Milán, nunca jugaba pues en la primera, pero lo mandaron a Leo. Turquía, Duarte.
Leo Duarte, eso es un central que era de Flamengo, Hernán. Tiene ese jugador, ¿te acordás? Leo Duarte llega al Milán, no la ve, en el Milán no la ve nunca,
no, pues.
Y se va al Estambul. Él se termina jugando en un equipo que se llama el Istanbul y entonces se va y Luka Jovic llega a la Fiorentina, como vos decís, ese jugador le costó al Real Madrid en su momento 60 millones de euros, se lo compró al Frankfurt porque en el Frankfurt venía de jugar 93 partidos y hacer 40 goles, o sea un promedio de 0.3 hoy, o sea mira, costaba 60 y hoy vale 16 y la Fiorentina
y se lo prestó gratis.
Sí, y el Real Madrid pues sí mantiene el pase, ¿cierto?
Sí,
pero entonces ellos van a esperar que en Fiorentina. Ah, okay.
Sí, funcione.
Sí, porque es que mira, él jugó con Real Madrid en total de todo lo que ha estado en el Real Madrid.
Sí.
Jugó por raticos, pero en 49 partidos. O sea, jugó por raticos en muchos partidos y tres goles apenas, ¿no?
Muy bien, Leo Duarte.
Nueve serbio.
Quiero recordar un jugador colombiano muy bueno que fue el Tolima, Silvio Duarte y del Pereira, creo. Y actualmente hay un Mauricio Duarte, un lateral.
Lateral izquierdo.
Todavía está en actividad. Pero quería recordar un caso muy triste que hubo aquí en Pereira, cerca de Pereira, Martín. El Pereira, que era de la línea paraguaya, trajo a un jugador, Antonio Duarte. Y alguna vez hablando con López Frete me dijo: este es un jugadorazo y va a ser destacado en Paraguay, va a ser de selección. Hombre, pues el muchacho tuvo, me parece que fue leucemia, y se tuvo que ir y falleció. Antonio Duarte, según López Fretes, iba a ser un jugador del otro mundo, pero bueno, el hombre se lo llevó el día.
Hernán.
Hola, Martín.
Ahorita que hablabas de Fred, el que va a reemplazar a Fred es un joven Marroni. Tiene 23 años, llega a Fluminense.
¿Está en Europa? Sí.
Es un 9 zurdo, estaba en el Midtjylland de Dinamarca. Ese jugador va a reemplazar a Fred, ¿ya? Llega a Fluminense, no se adaptó pues ahí a Dinamarca, jugó poco. Y en Brasil ya había jugado, pues ya había estado en Vasco, había estado en Atlético Mineiro. 85 partidos, 10 goles, no había hecho mucho y se había ido para Dinamarca. Pero este jugador lo ha repatriado Fluminense, aunque él salió de Vasco.
Así es.
Hola, entonces Martín, Marroni,
bueno, Kilio no me ha llamado,
años.
O sea que no debemos nada, ¿no es cierto, Kilio? No debemos nada. ¿O sí? Ah, muchas gracias. Hola, Martín. Fíjate lo que es el afán. Jonathan Alves, que todavía pertenece a Nacional, entiendo, pero que va a quedar, va con el pase en la mano, no sé cómo será el ejercicio, pero él mismo lo dice hoy, que es Jonathan Alves. Estaba lesionado y había durado como 19 días lesionado. Vino este último partido donde Unión tenía que pelear por la clasificación para seguir en Copa. Y el hombre, distensión del ligamento en la rodilla. No rotura, distensión.
Ah, ya.
Que indica pues un reposo hasta que recupere.
Sí.
Se venía jugando relativamente bien. En 14 partidos había marcado por lo menos 6 goles.
Sí.
Jonathan Alves. Pero
correcto.
No lo dice él, pero va a entender, yo estaba en plena etapa de recuperación, me pidieron que jugara ese partido que era fundamental, entró y ni terminó el primer tiempo, Martín. Hubo un momento en que el tipo pidió el cambio. Se dio cuenta que no podía seguir. Distensión de ligamento, que es anterior a la rotura del ligamento, ¿no? O sea, sí, alcanzó por lo menos a decir, bueno, me va a fregar, no tanto. Y paró y lo sacaron.
Mira,
Jonathan Alves.
Su mejor momento lo vivió en Barcelona de Guayaquil. Porque ahí logró un 0.54. Él tiene, Hernán, en toda su carrera un promedio de 0.44. Nada mal. Nada malo. 0.44. Pero ¿qué pasa?
No, el tipo.
Que él tuvo muy malas temporadas en Inter de Porto Alegre, también en Atlético Nacional. En Junior le fue muy mal, por ejemplo, en Junior le baja mucho el promedio. Él venía con un promedio de 0.5 y se le bajó mucho cuando pasó por ahí, porque no le fue bien. En 19 partidos hizo 2 goles. Y en Nacional jugó 42 partidos y tuvo 11 goles, 0.24. Su paso por Colombia le bajó el promedio. Su paso por Ecuador le dejó el promedio, pues, un poco más alto, ¿no? Y en Danubio él fue muy goleador. En Danubio, cuando jugó en Danubio hace unos años, le fue bien, Hernán. Le fue bien. Viendo el historial de Jonathan Alves, él le baja el promedio su paso por Colombia, fíjate.
Bueno, mira.
Ah, bueno, y por Inter Martín, de Porto Alegre también le bajó el promedio a él, ¿oís?
Hay jugadores que tienen gestos de agradecimiento con el equipo donde han jugado. Ya lo habíamos visto con Borré cuando se fue de River, ¿te acordás que donó 1.000.000 de euros, creo, o algo así? Sí. Pues ahora, este Julián Álvarez que acaba de irse, y como él vivió en la pensión de River, le tuvo un regalo, le regaló a la pensión, pues para que le disfruten los muchachos, una pantalla de 75 pulgadas, una barra de sonido, 4 lavadoras secadoras y 2 lavadoras. El hombre de su plata, pues lo que sí, el hombre llegó y dijo,
qué bueno.
Porque le preguntaron, es que miren, mi primer día en esta pensión, me tocó quedarme solo y lloré. No había nada que hacer. Por eso les quiero dejar por lo menos una pantalla para que se entretengan, laven la... En fin. Pero claro, lo puede hacer porque hace parte de una gran transferencia, pero por lo menos tuvo el detalle, ¿no, claro, ¿no, Martín? ¿Te parece?
A él le tocan 2 palos, ¿no? De la transferencia de 20.
Sí, él le tocó un billete. ¿Ah?
2 catorrazos ahí.
En Argentina.
Y él regaló también una plancha. Regaló ahí una plancha y un secador.
Aquí hay dirigentes con la mano aplanchan. Mira, los de Boca, ¿sabes a quién tienen buscándolo de pronto? A Renato Gaúcho. Y Boca
¿En serio?
Ya, el hombre ya contestó y dijo, uy, siempre Boca me llamó la atención. El hombre,
¿qué,
¿no?
¿Qué? Ah. Oye, me dejas aterradísimo.
Que el pase de Borja está stand-by, no dicen congelado, está stand-by. Eso se quedó ahí.
Es como, esta noticia también me dejó aterrado, Hernán. La de Renato me deja aterrado. Y la de Luis Suárez, el colombiano, no el uruguayo, lo quiere Sevilla.
Sí. Un árbitro de...
Esa me dejó aterrado.
41 años, inclusive brasileño, del cuadro de FIFA, pues él no tiene experiencia internacional, se llama Igor Benevuto, declaró ser gay. Es decir,
no fregues.
Declaró y ya, se acabó. Sí, de Quintana. Y nos fuimos, dijo aquel otro. Nos vamos, Martín.
Ah, ya.
Espero
que... Hernán, ¿cómo la pasaste?
No es festivo, te quiero aclarar, para que no vas a empezar, ay, mira, que la semana es de 4. No, no. El próximo lunes no es festivo. Martín,
uy, siquiera me avisaste.
Si Dios quiere.
Me iba para Charco.
Sí,
me iba para un charco, ¿eh?
No, pues vos te manejas elevado. Y sí, como que el lunes no hay que. No, hay que venir. Y estaremos con los oyentes a partir de la 1 de la tarde, si Dios quiere. Y eso sí, permanezcan. Continúen aquí en la W, porque ya llega Contra Reloj.